Onda, la comunidad de podcast independientes en español.
Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hacía tiempo que no nos veíamos, pero bueno, merece la pena esta ocasión. A ver, hoy va a ser un poco intensito. Hoy nos vamos a poner un poco técnicos. ¿Por qué? Pues bien, vamos a ver. Empecemos desde el principio.
Era una cálida tarde de verano en la antigua Grecia.
Resulta que normalmente yo, debido a mi bagaje como analista tecnológico desde hace muchísimos años, como desarrollador en entornos Apple también desde hace muchísimos años, formador, etcétera, en ocasiones, y esto es normal, le pasaría a cualquier persona dentro de cualquier ámbito profesional que domine durante muchos años, tengo una serie de, vamos a llamar, epifanías o ideas o posibles predicciones de cosas que pueden llegar a pasar en el mundo tecnológico y en concreto pues en el mundo Apple. Claro, yo soy un señor que vive en España, que habla en español, que tiene una incidencia internacional muy limitada, que dentro de España es una persona muy técnica y por lo tanto también llego a menos gente, ¿vale? La prueba la tenéis en las cifras que tiene este canal de YouTube o el podcast en caso de que lo oigáis. Que yo soy súper feliz de tener a la gente que realmente quiere aprender, quiere ir más allá y quiere, digamos, aprender cosas más interesantes que simplemente el hecho de que te cuenten lo que ya de por sí te pone la página de Apple de un producto o cosas pues de nivel muy genérico, ¿vale? Yo estoy encantado de que seamos pocos porque entiendo que, bueno, que no es... Yo soy un poco, como diría Leloutier, soy el programa de Cultura para Todos en su horario habitual de las 3 de la mañana, ¿vale? Entonces, ese soy yo. Soy el punset de Apple, ¿vale? Con todo el respeto a ese gran divulgador científico que era. Entonces, aquí es donde estamos en esta situación actual, en la que... ¿Qué es lo último que acaba de pasar realmente relevante en el mundo del desarrollo y de todo lo que son los usuarios Apple? Pues ya sabemos, y de hecho lo hablamos en el último episodio, que os lo dejaré por aquí, ¿vale? Golpe incluido, de lo que es el tema de Apple Intelligence y lo que ha pasado con ese retraso por parte de Apple. Pero hay una duda que quedó ahí, y es decir, vale, Apple no va a sacar la Siri, vamos a llamar, menos buena, ¿vale? Y va a sacar una Siri mucho mejor en el año 2026, con capacidades de agente de inteligencia artificial. Entonces, ¿eso qué es lo que va a suponer? Pues bien, yo, como desarrollador y divulgador, también en inteligencia artificial desde hace bastantes años, lo que he hecho ha sido investigar al respecto de cómo Apple podría dar solución en esta nueva herramienta que va a realizar, esta nueva Siri que va a realizar para el próximo año, y os lo voy a explicar aquí. ¿Qué es lo que Apple nos va a ofrecer el próximo año en base a mi conocimiento, a mi experiencia, a las tecnologías que hoy día están a la disposición de cualquier desarrollador que quiera implicar, que quiera meterse en el mundo del desarrollo de la IA, y por lo tanto... Bueno, pues darle un peso a esta argumentación. No es simplemente decir, pues yo me parece que va a hacer no sé qué. No, me parece que va a hacer esto, por esto, por esto, por esto, que puedes verificar de esta manera. ¿Ok? Así que, bueno, pues dicho esto, vamos a ello. Vamos a tener en cuenta una cosa muy importante. Hoy, lo normal, cuando yo tengo una aplicación, es que suelo tener lo que se denomina técnicamente como un lado servidor. ¿Ok? Si yo soy Netflix, las películas no están en mi móvil, están en un servidor. Y ese servidor tiene que tener una capa de lógica de negocio, una capa de programa que está en el servidor, por eso se llama lado servidor, server side, que lo que hace es proporcionar toda la metainformación y todo el funcionamiento de lo que es el programa. Por lo tanto, si yo soy Netflix, yo llamo a mi servidor, le digo quién es el usuario, Netflix, ese servidor, me envía la información de las películas que puedo ofrecer, la clasificación, la portada, me envía cuál es la URL a la que yo tengo que llamar para negociar con el orquestador de servicios determinado, es decir, con un servicio que lo que hace es localizar dónde estamos, en la zona geográfica donde estamos, para localizar cuál es el servidor que tiene esa película más cercano a nosotros para ir a buscarla en lo que se conoce como un CDN, una red de distribución de contenidos, y por lo tanto, de esa manera, si yo quiero ver tal película, pues él va a ir a un servidor que haya, pues a lo mejor en la misma España, o en Francia, o en algún lugar lo más cercano posible, para que los pasos que hay que dar desde mi casa hasta donde está esa película sean los menos posibles. Esto lo tenemos claro. Por lo tanto, yo necesito un server side que gestione toda esa petición, que me envíe las películas que puedo ver, que me envíe la información, que sepa qué tiene que poner en base a mi perfil de usuario, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, gran parte de la funcionalidad de la aplicación no está en mi dispositivo, está en ese lado servidor. ¿Vale? Hoy día, la gran mayoría de lados servidores se comunican a través de un, vamos a llamar, no sé si llamarlo protocolo, a través de una arquitectura, a través de un sistema, ¿vale? Pueden ponerle mil nombres, diga el que diga, alguien va a poner una pega, así que llámenlo como ustedes quieran, ¿vale? A través de un sistema llamado API REST, ¿vale? API REST es una forma en la que yo genero una manera de comunicarme con un servidor. ¿Por qué existe esto? Pues bien, porque mi aplicación de iOS está hecha en Swift. Y la aplicación de Android está hecha en Kotlin, espero. La aplicación de, de Windows, pues estará hecha en C Sharp, supongo, ¿vale? Por lo tanto, cada aplicación está hecha en un lenguaje distinto. Sin embargo, el servidor es uno solo. Yo no tendría ningún sentido si tuviera un servidor para Swift, otro para Kotlin, otro, o sea, sería absurdo, ¿vale? Por lo tanto, el servidor tiene una forma de comunicación que es estándar. Una forma de comunicación que cualquier lenguaje puede utilizar. Y ese sistema se llama API REST, ¿de acuerdo? Insisto, en la mayoría de los casos, no todos lo usan, hay nuevas formas de hacerlo, en fin, esto ya sería entrar en un debate, pero la mayoría suele ser API REST, ¿de acuerdo? API REST se basa en utilizar los mismos métodos HTTP que yo utilizo cuando navego por Internet. Si yo voy a una página web y pongo google.com y le doy al Enter, lo que estoy haciendo es ejecutar un método GET del protocolo HTTP, que lo que hace es solicitar un contenido a ese endpoint, a esa dirección URL que yo he dado, que es una página y una ruta, ruta dependiendo, pues en la ruta raíz, y él me devuelve un contenido que el navegador obtiene como HTML y renderiza para que yo pueda ver la página web. Pero ese contenido podría ser también una imagen y, por lo tanto, recibe una imagen. O podría ser un vídeo, ¿vale? Puede ser cualquier tipo de contenido. Pero yo lo que hago es un método GET. Yo le pido a una dirección algo y esa dirección me lo devuelve. Pero también tenemos el método POST, que es el método en el que yo no solo envío una petición a un lugar, sino que cuando ese lugar recibe la petición, yo le he metido información al respecto. Yo le he dicho una serie de información y esa información va en un fichero de tipo JSON, JSON, un JavaScript Object Notation, que es un estándar que permite a través de un formato compuesto por llaves y por corchetes, dependiendo si son objetos o colecciones de objetos, permite representar información de una manera textual, ¿vale? Yo puedo ver un texto y puedo ver ahí la información, ¿vale? Entonces, ese formato JSON es el que se utiliza para que yo pueda poner ciertos parámetros, enviarlos y que el servidor recoja la respuesta. Esto es lo mismo que se hace cuando yo en una página web relleno un formulario y le doy a submit, ¿de acuerdo? A enviar. Pues es prácticamente, o sea, prácticamente no, es lo mismo, ¿vale? Utiliza este mismo método. Pero quien crea esta petición POST para enviar información a ese punto soy yo, ¿vale? Por ejemplo, pues si quiero que me devuelva, yo qué sé, pues todas las películas de un género determinado, o me devuelva la información de una película en concreto, para decirle cuál es esa película, yo le envío un POST, ¿vale? También podría hacerlo por un parámetro en GET, pero bueno, Es para entender las distintas formas. Por lo que mi aplicación, de una manera que yo no veo, se comporta como una página web y se comunica con algo que podría ser una página web, pero no lo es. O sea, en realidad, mi aplicación de Netflix o de Spotify o de lo que sea, se está comunicando con un lado servidor en la que es como si yo me conectara realmente a su página web, solo que no hay una interfaz, no hay una página web que ver. Solo se están enviando y recibiendo datos desde mi aplicación hacia ese lado servidor y de ese lado servidor hacia mi aplicación, usando los mismos métodos que se usarían para una página web. ¿Vale? Perfecto. ¿Entendemos esto? Bien. Entonces, ¿cuál es el gran problema que tiene el API REST? El API REST es un sistema, tiene varios, ¿vale? El primero de ellos es que es un sistema sin estado. Al ser sin estado, quiere decir que cada vez que yo hago una llamada al lado servidor, tengo que volver a identificarme o tengo que añadir a la petición un dato como una cookie que sirva para reidentificarme. Pero aunque me reidentifique, para el servidor, cada nueva petición es eso, es una nueva petición completamente independiente. ¿Ok? Por lo tanto, no hay un estado, no hay una petición primera y cuando hago una segunda, el servidor recuerda quién soy. No. Cada petición es independiente. Es como si yo, cada vez que hablo con alguien, tuviera que decirle, oye, acuérdate que soy Pepe. Y otra vez, oye, acuérdate que soy Pepe. Y otra vez, acuérdate que soy Pepe. Cada vez que hablo con ella, tengo que decirle que soy Pepe. ¿Ok? Perfecto. Aparte, tiene otro problema, y es que las especificaciones que yo tengo que enviar son concretas. Como yo no envíe el nombre del parámetro exactamente escrito y con el mismo tipo de dato que el servidor espera recibir, error. Como yo envíe el parámetro película poniendo la palabra movie con la M en mayúscula en vez de minúscula, error. Si yo en vez de poner movie pongo movies o pongo movie y me falta una E, error. Es decir, tengo que poner exactamente el mismo exacto, o sea, la misma exacta especificación, el mismo exacto fichero con estructura que el servidor está esperando, ¿vale? Entonces, claro, esto es un problema, porque si el servidor cambia su estructura sin anunciarlo, pues la hemos liado, ¿vale? Porque el cliente deja de funcionar, ¿vale? Esto es muy habitual hoy día. Vale, entonces, ya tenemos una base para entender esto, ¿ok? Vale, avanzamos al paso siguiente. Existe para la comunicación de este tipo de servidores con modelos de lenguaje de inteligencia artificial, un nuevo protocolo que ha lanzado la gente de Anthropic llamado MCP, Model Context Protocol. Este sistema, que se basa en la misma transmisión web que acabo de contar, permite hacer las cosas de una manera más eficiente, permite mejorar la manera en la que yo puedo conectar con un servidor. ¿Por qué lo permite? Porque, en esencia, lo que está sucediendo es que este MCP está pensado para que un modelo de lenguaje sea capaz de conectar a un servicio, a un sistema, a una aplicación, en un servidor, pedirle cosas y que se las devuelva. Por lo tanto, yo podría, en un modelo de lenguaje, decirle a un sistema remoto de bases de datos: devuélveme la información de la persona que tiene este DNI y en la que tiene esta y la que tiene esta, ¿vale? Pero yo se lo digo a través de lenguaje natural. Y ese lenguaje natural tiene que montar ese JSON con las peticiones correspondientes y solicitarlo. Pero claro, para eso está MCP. ¿Qué es lo que hace MCP? MCP pone un punto de entrada primero en el que yo le solicito al servicio el descubrimiento de los métodos que yo puedo llamar ahí, ¿vale? Porque en el caso de API REST yo tendría que saber cuáles son las direcciones a las que yo puedo llamar y cuál es el JSON exacto que tengo que enviar. Sin embargo, aquí hay un método de descubrimiento en el que yo le pido al servidor y le digo, oye, dime cuáles son los métodos que tienes y qué hay que enviarte, ¿vale? Y como tiene eso ya previamente programado, él me envía esa información y me dice, mira, puedes llamar aquí y con este y este parámetro consigues esto, con este y este parámetro consigues lo otro, con este y este parámetro tal. Entonces, él envía esa definición. Claro, eso es interpretado por el modelo de lenguaje, ¿vale? Para generar una petición de manera dinámica. Entonces, de manera dinámica si hay un cambio en el servidor, porque ha cambiado el nombre del parámetro, ha cambiado la estructura del archivo o de la estructura de datos que tengo que enviar, etcétera, pues no pasa nada, porque en cada nueva petición se actualiza, se adapta, se envía y punto. Además, también resulta que este protocolo MCP funciona sobre el protocolo HTTP2, que permite una consistencia de sesión. Es decir, yo puedo generar un stream de envío y recepción en el que una vez abro ese stream lo puedo mantener abierto y tener una comunicación bilateral con el servidor sin tener que estar diciéndole todo el rato que soy yo, con toda la seguridad que eso implica de validación de sesiones, comunicación, etcétera, etcétera. Por lo que es mucho más práctico, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, cuando yo quiero conectar con la base de datos a través de MCP, que utiliza un formato JSON más avanzado, lo que llaman el JSON RPC 2.0, que en esencia es como un JSON, pero que tiene que tener una serie de nodos concretos que se espera que estén para que siempre estén presentes y podamos saber de una manera más sencilla cuáles son los métodos que vamos a poder llamar, es decir, las funciones del servidor, los parámetros, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo esto lo estoy explicando muy por encima, intentando ser lo menos técnico posible, pero para que se me entienda lo que estoy explicando. ¿Vale? Entonces, esa es la manera en la que un modelo de lenguaje es capaz de saber cómo un sistema remoto, que es una base de datos, que no tiene por qué saber manejar, le expone, le devuelve, le dice, mira, yo soy capaz de hacer esto, 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 esto y esto, ¿vale? Y esto lo hago de esta manera, esto lo hago de esta otra, esto lo hago de esta otra. Entonces, el modelo de lenguaje sobre mi petición de lenguaje natural, extrae los parámetros, ¿vale? Extrae cuáles son las personas de las que quiero esa información, se la pide, monta la solicitud, la pide al servicio, el servicio se la devuelve, él recoge esa respuesta y la procesa a través de una respuesta en lenguaje natural para decirte los datos que has pedido son estos, tal, no sé qué, incluso te lo puede formatear en una tablita, todo muy mono, ¿vale? Entonces, es una forma mucho más práctica, dinámica, adaptada a cualquier tipo de cambio, mucho más segura, mucho más rápida, mucho mejor a todos los aspectos, ¿vale? Es una forma de comunicación que está pensada para la era de la IA y que está pensada para que cualquier modelo de lenguaje pueda llamar a esto, ¿vale? Está tan bien hecho que hasta OpenAI, competencia de Anthropic, acaba de anunciar que su propia API va a ser capaz de hacer llamadas en formato MCP, ¿ok? Bien, hemos entendido todo esto, ¿verdad? Ya habéis tomado apuntes en el cuaderno, etcétera. Perfecto. Y entonces diréis, ¿y qué me está contando este tío? ¿Qué tiene que ver esto con Apple? Pues bien, lo que tiene que ver esto con Apple es su sistema operativo. Para que os hagáis una idea, y haciendo un símil al respecto, lo que se ha descartado de integración de Siri, el índice semántico que Siri iba a hacer de nuestra información para poder llamarla y pedirle, en datos que se han sabido posteriormente, parece ser que tenía una eficiencia del 80%, donde el 20% de las peticiones no eran correctas, daban error. Y por lo tanto, con ese índice de eficiencia de 4 de cada 5, Apple ha decidido no sacarlo. ¿Qué es lo que están haciendo nuevo? Pues bien, para que nos hagamos una idea, lo que hace la Siri actual, la Siri que vamos a tener con Apple Intelligence, que seguro que puede que incluso estéis viendo este podcast y ya esté la versión 18.4 de iOS y de macOS, también la versión que tenga Apple Intelligence en español, lo que hace esta nueva Siri, que nos entiende mucho mejor, es traducir desde un modelo de lenguaje, de manera semántica, bien entendido, no como el anterior, traducir lo que yo le pido a la capa que ahora mismo tiene Siri de intenciones y funcionamiento, que, repito, y esto es a muy, 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 muy grandes rasgos y básicamente es como una comparación para que podáis entenderlo mejor, no quiere decir que sea así, es un poco como API REST, ¿de acuerdo? Es decir, es un sistema que es muy es un sistema que es muy poco flexible, que depende de unas intenciones muy concretas con unos parámetros muy concretos y que no responde bien cuando el sistema no es capaz de entender cómo está funcionando, ¿vale? Entonces, es un poco eso, es decir, las intenciones de Siri y los métodos que actualmente tienen los sistemas de Apple para ofrecer servicios desde las aplicaciones o servicios del sistema a las aplicaciones o al usuario, funcionan de una manera, repito, entre mil millones de comillas, parecida a como sería API REST, es decir, de una manera concreta, que si no mandas los parámetros exactos en la llamada exacta, de la forma exacta, no funciona, ¿vale? Y ese es el problema que tienen, que el sistema no es capaz de traducir de una manera correcta. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Apple? Está generando algo parecido al MCP, pero en local, en sistemas Apple. Es decir, está creando una capa de agentes de inteligencia artificial. Una capa de agentes dinámica en la que las aplicaciones puedan ofrecer su información de una manera mucho más flexible, que si cambia cualquier dato no pase nada porque el sistema lo va a entender, que Siri le pregunte a las aplicaciones qué es lo que le ofrecen a cada vez y esto se lo ofrezca y pueda negociarse de una manera más dinámica y con estándares de comunicación mucho más flexibles, que no sean una llamada concreta o un método concreto con unos parámetros concretos, que siempre tienen que ser los mismos, ¿vale? Y, por lo tanto, establecer una forma de comunicación que obviamente no va a ser una página web, ¿vale? Pero, en cierto modo, el sistema está ofreciendo esos servicios a las aplicaciones y funcionan a través de escuchar en ciertos puertos. Insisto, no es HTTP, pero son protocolos parecidos de comunicaciones entre distintas partes del sistema. Cuando yo invoco desde una aplicación la biblioteca de fotos, lo que hace es llamar a un servicio del sistema y enviarme una pantalla con la biblioteca de fotos, ¿vale? Entonces, lo que Apple está haciendo es crear toda una capa agéntica de inteligencia artificial, basada en agentes de inteligencia artificial, que en esencia lo que tiene que hacer es exponer una capa más dinámica de todos los servicios del sistema que puedan ser susceptibles de ser utilizados por un usuario. Todos, absolutamente todos, cosa que ahora no existe. Si nos fijamos, los atajos, que es en lo que se basa ahora mismo Siri, sí permiten hacer. Tú con un atajo puedes hacer casi cualquier cosa. A que tú con un atajo puedes decirle que coja los ficheros que hay en una carpeta concreta, los comprima y los envíe a una persona específica a través de email. Puedes hacer un atajo que haga eso, ¿vale? Lo que pasa es que es un atajo en el que tiene que ser siempre la misma carpeta, los ficheros que hay ahí, la persona, si cambia el email no. Es decir, es un poco como menos flexible, pero permite hacer todo tipo de cosas con el sistema. Pues bien, y aquí viene ya la predicción, ¿vale? Apple está creando una capa de, vamos a llamar, microservicios, aunque no se puede llamar así como tal, pero bueno, está creando un montón de formas, es decir, cada función que el usuario puede hacer en el sistema operativo, cualquiera, desde la más baja a la más alta, la está poniendo detrás de un servicio dinámico, capaz de conectar con un agente de IA, capaz de conectar con la nueva Siri, funcionando como modelo, como asistente de modelo de lenguaje, que conoce toda la capa de traducción entre lo que tú le pides y cómo traducir eso a los nuevos servicios que va a ofrecer el sistema de una manera más dinámica, que permite que si el sistema operativo se actualice, el LLM de Siri lo coja de manera automática sin tener que hacer una nueva versión de ese LLM, ¿vale? Que es como funcionan ahora las capas agénticas de inteligencia artificial en Internet. Por lo tanto, yo, cuando tenga esta nueva Siri, le voy a poder decir, coge el archivo que hay, por ejemplo, coge el archivo PDF que me envió fulanito tal día, que está firmado en tal carpeta, y mándaselo por email a Joselito, o por mensaje, o por no sé qué. Comprímeme el contenido de esta carpeta, conviérteme este vídeo a este otro formato, reprodúceme el fichero que... Es decir, cualquier cosa de las que yo hago hoy día en un sistema operativo, todo lo que yo hoy día hago en un sistema operativo, lo voy a poder hacer con Siri. Incluso manejar una aplicación que no sea de Apple. Todo lo que yo hago también va a poder hacerse, siempre y cuando la aplicación exponga la capa de uso de sí misma a este modelo de Siri. Si yo, como programador, expongo mi capa de uso de todas las funciones que puede realizar mi aplicación a esta nueva Siri, la persona que abra la aplicación va a poder decir, Importa el fichero en la línea de tiempo. Ponlo desde el segundo 0 al 30. Pon no sé qué tal. Es decir, todo lo que yo normalmente hago pulsando con un ratón o pulsando con el dedo o arrastrando, todo eso hecho por voz. Porque todas las funciones que tiene mi aplicación van a estar expuestas a esta nueva Siri. Al igual que todas las funciones que tiene el sistema operativo. De esta manera, ¿qué es lo que va a suceder? Que no voy a necesitar ni teclado, ni ratón, ni dedos, ni pinzas para usar nada. Voy a poder usar al 100% todo mi sistema operativo por la voz. Eso es la nueva Siri que tendremos el próximo año. Y a lo mejor me dicen, te estás flipando un pelín. Bien, pues ponte en la cola, porque cada vez que digo una cosa de estas, me dicen que me estoy flipando un pelín y luego acierto. Porque todo esto está basado no en conjeturas mías, no en idas de olla, no en cosas que a mí me encantaría, pero no tengo ni idea de lo que hablo. No, es que técnicamente es viable y es posible. Y ya se está haciendo con sistemas de inteligencia artificial en la nube, con servicios que ofrecen esto, con bases de datos, con Git y con un montón de cosas en las que yo le puedo pedir a una capa de gente de IA que haga ciertas cosas y las hace. O sea, esto ya existe. ¿Ok? Por lo tanto, lo que Apple está haciendo es esto. Estoy plenamente convencido, como lo he estado, de un montón de cosas que luego se han ido cumpliendo. ¿Vale? Como el hecho de que cuando yo vi cómo funcionaba y cómo se integraba la interfaz de Apple Vision Pro, dije, Tate, que esto es una beta para probar cómo funciona este lenguaje de diseño para ponérselo al resto de sistemas más adelante. ¿Y qué ha pasado? Oh, chorprecha, ahora resulta que toda la rumorología del analista Random 347, al que en la prensa sí le hace caso, porque yo pues no soy nadie y cuando estoy en una habitación solo el aire acondicionado se apaga porque no me detecta, pues ahora le hace caso a la gente. Pero yo esto lo dije cuando probé Apple Vision Pro la primera vez y empecé a programar Apple Vision Pro y a darme cuenta de que eso era a lo que estaba apostando Apple. Y como esas, podría estar aquí diciéndoos varias al respecto. Pero yo cada vez que he hecho una predicción, la he hecho sobre una base de conocimiento. No sobre un, ¡ay, me molaría que salieran Hull rojo y Hull verde y se pelearan juntos! No. Lo que digo es en base a conocimiento. ¿Me puedo equivocar? Pues hombre, claro, como dicen en nuestra tierra, el que tiene boca se equivoca, ¿vale? Pero bueno, yo lanzo aquí esta teoría y así, cuando el analista Random 347, ¿vale? O Minchi Kuo y sus cuobiedades digan lo que yo he dicho dentro de 15 meses, pues diréis, ah, fíjate, aquel chaval tan raro que hace podcasts demasiado largos tenía razón. ¿Ok? Así que, pues, poco más. Y poco más, quería compartir con vosotros esto y sobre todo quería compartir el, bueno, pues que se entienda, ¿vale? El de dónde viene esto, por qué tengo yo estas ideas de loco y de bombero y que no es simplemente una opinión de algo que a mí me molaría que sucediera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto va a ser un paso, va a ser un salto de la noche a la mañana? Obviamente no, porque estamos hablando del mayor cambio en la forma en la que manejamos los sistemas. Pues, en fin, pues prácticamente desde el año 84, cuando Apple lanzó el Macintosh y popularizó, aunque no fuera el primer equipo, el teclado y el ratón. Sobre todo el ratón, me refiero. El ratón con el puntero, ¿vale? O como pasó en el año 2007, cuando Apple popularizó una forma bien de manejar de manera táctil un equipo, ¿vale? Obviamente ya se podía manejar de forma táctil, pero era un infierno. La primera vez que se pudo hacer bien y la forma en la que se popularizó fue la que dieron los iPhones. Pues vamos camino de un nuevo cambio de paradigma en la usabilidad de los sistemas, en la que yo no necesito saber a dónde toco, qué es lo que hago, ¿vale? De hecho, aquí hemos hablado de modelos como Ferret, que es una de las cosas que iban a salir y que al final se han descartado, que es la capacidad de un modelo de visión computerizada capaz de entender nuestra interfaz de la aplicación y guiarnos e incluso tocar dicha interfaz por parte de este modelo. O sea, si quieren, se lo digo más claro. ¿Ok? Así que bueno, pues lo dicho, poco más. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí. Espero que les haya gustado. Compártanlo con la humanidad, con el mundo. En fin, denos un like si les ha gustado, etcétera, etcétera. Y nos oímos, vemos pronto si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo y good Apple Coding.